que tenés labia, contame una historia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A partir de este momento y como todos los miércoles de 1 a 1:30, te propongo escuchar una historia. El autor de hoy es Eduardo Wilde, médico, escritor y político, nacido el 15 de junio de 1844 en Tupiza, Bolivia, donde su padre, Diego Wellesley Wilde, era coronel regular del ejército boliviano. A pesar de haber nacido en el extranjero, una resolución lo reconoció como argentino una vez que regresó al país durante su niñez. El recuerdo de su infancia pueblerina en el Alto Perú no se borró nunca de su mente y se encuentra plasmado en su obra póstuma Aguas Abajo. Wilde inició sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay en 1860. 3 años después, ingresó en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y durante sus estudios enseñó física y matemática en la Escuela de Arte y Oficios, trabajó como practicante en el Hospital General de Mujeres y como encargado del lazareto interno del Hospital de Coléricos, destacándose en la lucha contra la epidemia de esa enfermedad en 1867. Se graduó de médico en 1870 con una tesis doctoral titulada El hipo, la cual fue premiada con una medalla de oro por parte de la Asociación Médica Bonaerense. En 140 páginas, esta obra combina rigurosa información científica, un análisis muy profundo para la época y humor, lo cual mostraba las dotes literarias por las que luego brillaría Wilde. Muestra de estas dotes es el cuento Chaica y Sicaia, que lleva su firma y comienza así. Del cómo y del por qué escribí yo en mi tesis sobre el hipo cierto párrafo acerca de las rubias y la conexión de este asunto con las carreras de Moscú. El caballo de nuestro conocido se llamaba Chaica, que quiere decir cigüeña u otro pájaro canilludo de esos de laguna, con pico largo y aire melancólico. Ítem más, Chaica no era caballo, sino yegua, una yegua de cabeza chica y descarnada, patas y manos finas como las de una dama distinguida, ojos vivos, delgada de cuerpo, esbelta y aire entre resuelto y modesto. Chaica era un animal simpático. Así nos pareció, a lo menos al verla aparecer en la pista, yendo y viniendo, en esos preparativos interminables de las carreras, muy explicables para los entendidos e interesados, pero muy aburridos para el público. La pobre Chaica tenía que saltar más de 20 obstáculos en 3 vueltas del circo. Era un exceso. Cada día los aficionados a las carreras se hacen más salvajes. En Bélgica, hacía pocos días, que 2 oficiales de los más distinguidos se habían roto el pescuezo, quedando muertos en el hipódromo. Sus cuerpos fueron levantados y las carreras continuaron ante los 10.000 espectadores como si nada hubiera sucedido. Felizmente para la moral y la cultura, el gobierno belga ha prohibido las carreras ultra peligrosas. Entre tanto, en otras partes se intenta, dicen, hacerlas todavía peores, llegando en el camino de las locuras hasta pensar en esparcir hojas de col en la pista tras de cada obstáculo para que los caballos resbalen y manden al diablo a sus jinetes, yendo ellos mismos a parar al otro mundo, con permiso del padre Astete, quien no admite la inmortalidad para los brutos. Sin embargo, en este caso, difícil le sería al Padre Eterno saber cuáles eran los brutos, si los caballos forzados a descuartizarse o los hombres inventores de tales atrocidades. La carrera de Moscú no era muy peligrosa. Los obstáculos, si bien numerosos, no ofrecían nada de extraordinario, sin ser por eso un juguete. De 15 competidores apuntados, solo 5 se presentaron, animales de raza también, y dignos de luchar con Chaica. La carrera comenzó bien para la yegua de nuestro amigo, pero a la mitad un caballo negro pasó adelante. Antes de concluirse, cayó uno de los jinetes, sin saberse por qué, en el espacio entre dos obstáculos. Chaika entró segunda después de haber saltado sin dificultad las barreras. Grandes aplausos en el palco. El caballo vencedor, según la costumbre rusa, debe ser paseado por su dueño a lo largo de la línea de espectadores. Así se hizo en todas las carreras. Los dueños, con un aire modesto, sombrero en mano, para contestar los saludos y llevando a su caballo de la brida, caminaron de ida y vuelta por delante de la tribuna. No fue muy bullicioso el entusiasmo, pero sí muy verdadero. Las niñas y señoras no economizaron sus aplausos. Una joven que con otras ocupaba un palco junto al nuestro mostraba tener sumo interés por los caballos, creo, no por los jinetes. Aplaudía a veces vigorosamente o dejaba caer los brazos con desgano, según los accidentes de la carrera. Yo me entretuve en mirarla y veía las escenas del hipódromo a través de las impresiones de la niña, embellecidas como las imágenes de un espejo. De pronto me asaltó un recuerdo. Yo he visto antes esa cara, pensé. ¿Pero dónde? Ya caigo. En mi tierra, en mi barrio. Es Filomena, la de mi tesis. Y en un instante, con aquella rapidez del pensamiento que concentra 10 años de vida en un segundo, sin dejar un detalle, vi una época entera del pasado que contada parecería una eterna digresión en este sitio, pero que en mi mente solo fue un relámpago. Eva brota en la tierra con el cielo por el techo y la hierba por alfombra. Su larga cabellera, rubia como el oro, cae en ondas sobre sus hombros mórbidos y jugando con el viento descubre, de tiempo en tiempo, lampos de carne blanca como la nieve y ardiente como el sol. Sus besos son sabrosos y sus miradas de ternura y de pecado. Los efluvios de su pasión recién despierta inducen y contagian las ondulaciones de su deleite interno, reflejando sobre su propio seno los estremecimientos de un desmayo. Ella es la cuna del linaje humano que se renueva regada por su sangre, y en sus ojos serenos y en sus labios amantes tiene luz y calor para proteger, en este mundo frío, el cuerpo endeble del recién nacido. ¿Eran estos los párrafos de mi tesis? No podía ser. ¿Cómo me habría yo aventurado a presentar tales atrevimientos ante académicos provectos, castos y religiosos? Mi memoria no me era fiel, sin duda. Yo solía recitar mis párrafos inoportunos con cierto amor propio de literato novicio y desvergonzado. Y ahora los desconozco. Quizás el sentido era el mismo en el original, pero ¿la forma? He ahí los inconvenientes de andar uno sin su tesis. Preconizo esta observación filosófica ante los viajeros. Eva. Yo le puse Eva a causa de la facultad, pero era Filomena. Vivía en la calle de un general cualquiera sudamericano, héroe por lo tanto, cerca del hospital. Señas particulares. Edad, 17 años. Manos muy grandes como las de todas las mujeres lindas que yo he conocido. Pelo rubio, ojos azules muy oscuros. Cejas y pestañas pobladas y de un castaño intenso, casi negro. Contraste adorable. Boca y todo lo demás como para satisfacer cualquier ambición. Solo el nombre me incomodaba un poco. Filomena. Un error irremediable en su bautismo. Yo tenía por ella una de esas pasiones irracionales de los 20 años, caracterizada por las equivocaciones siguientes. Ella era una mujer excepcional. Me adoraba. Había fidelidad en este mundo. Mi amor para ella no tenía límites. El mismo duraría eternamente. Si ella faltara, se acabaría el universo. La vida sin ella era incomprensible. Yo no debía dormir ni comer a causa de ella. Era justo que yo trotara leguas con ella. Soñaba con ella. Deliraba con ella. Ella estaba para mí en todas partes, hasta en el anfiteatro. Si asomaba la cabeza al broquel del pozo de mi casa, la descubría en el fondo. Y si miraba al cielo, Canope, Saturno, Júpiter, Sirio, Aldebarán, la cintura de Orión, Xitucana, Alfa Centauro y hasta las osas mayor y menor, me parecían Filomena. Le dedicaba todos mis pensamientos, y en mi manual de terapéutica puse su nombre entre los modificadores más eficaces del sistema nervioso. Si estos no son los síntomas seguros de la enfermedad conocida con el nombre de amor verdadero, venga Dios y lo diga. Con tales antecedentes, ¿cómo iba yo a dejar de consignarla en mi tesis? Era difícil, sin embargo, hacerlo, tratándose del hipo, accidente respiratorio, y de Filomena, cuya tocaya, la santa de su día, no murió de semejante afección, sino de síncope, en un concierto de aficionados, según lo llegué a saber en el curso de mis investigaciones para hacerla figurar entre mis casos prácticos. Por suerte, Eva fue mujer y lo probó suficientemente. Y aun cuando, según mis cálculos, por el hecho de vivir a la intemperie, nuestra fecunda madre debió ser una india bastante morena, de cabello negro, duro y ordinario, como yo la necesitaba exquisita y delicada, la hice blanca, rubia, débil, sensible, sujeta a las enfermedades propias de su temperamento, y una vez en este camino, poco me costó encontrar antecedentes para suponerla histérica. Recuérdese el asunto de la manzana, y el histerismo, como se sabe, etcétera, etcétera, de ahí al hipo, naturalmente, y la rubia de mi barrio entró triunfante en mi tesis con todo lo que yo quise inventarle. Más tarde, pobre Filomena, renunciando a los idealismos de un amor universitario, platónico e intrascendente, se casó con un estanciero del sur, buen hombre, casi analfabeto, excelente, por lo tanto, para marido, y ahora tiene 11 hijos, uno de los cuales debe llamarse Eduardito, si la pérfida conserva en su corazón un átomo de nobleza y de gratitud para el estudiante que le consagró su afecto sincero y el párrafo más arriesgado de su último examen. Su notable semejanza con la joven rusa, vecina del palco, me hizo evocar su imagen y su pequeño romance. Era ella misma transmigrada. Había olvidado su idioma y sus amigos. Los años no habían pasado y nada más. Ya no me conocía y yo, al verla trasplantada y desposeída de su propio ser, sentí una compresión mortificante. ¿Qué encantos tiene una mujer que se parece a otra? Pero dejando a un lado locuras y fantasías, dígolo ingenuamente, no esperaba encontrar en el centro de Rusia una criatura tan linda y tan graciosa. Para que nada le faltara, sus hermanas eran feas. Hermanas, digo, refiriéndome a sus compañeras de palco, por estas razones. Por ser parecidas a ella como una criatura a un retrato. Por tener las orejas iguales. Entre los hombres como entre los perros, el parentesco se hace patente en las orejas. Porque el timbre de su voz era semejante y, en fin, por la similitud de los trajes. Las tres estaban vestidas de verde, pero el verde de la bonita era un verde... ¿cómo diré? Era el verde de ella. Los colores cambian de color según la belleza de la mujer que los lleva. Tenía un vestido alto, no muy alto sin embargo, pues dejaba ver bien el cuello y unos cuantos centímetros cuadrados del pecho. Un pecho blanco, lleno, duro, sin poros, satinado, como papel de tarjeta. La angosta cinta de terciopelo que limitaba el corte del vestido en las peligrosas vecindades de su cuello. Parecía tener miedo de tocarle la carne y a cada respiración se levantaba en pequeñas ondas, dejando adivinar una cavidad llena de perfumes. Sí, llena de perfumes, porque después, cuando la cinta bajaba, al acercarse el género al busto de la joven, un efluvio humano, femenino, de vitalidad abrigada, se escapaba del espacio entre el seno y la ropa, viniendo a marear a los vecinos del palco. Nosotros, entre tanto, no habíamos ido al hipódromo a mirar a la preciosa criolla, sino a ver las carreras. Ella parecía saber que gustaba, y una vez advertida del hecho, por aquella facultad que tienen las mujeres de adivinar cuando son miradas, su amor propio halagado la puso todavía más linda. Un hoyito, no visible en un lado de su boca mientras estaba seria, se mostró muy acentuado desde que comenzó a sonreírse y, como por encanto, unos dientes chiquitos, brotando unidos de la dura encía, iguales, chiquitos, blancos, cubiertos de un brillo acuoso como si hubieran sido bañados en leche, afilados y nuevos, prontos a morder todas las frutas sabrosas de la tierra, se entregaron a la tarea de exhibirse al menor pretexto. ¡Qué capricho! Si yo fuera uno de esos dientes, preferiría quedarme escondido dentro de su boca, rogándole que se mantuviera bien cerrada para no perturbar a los mortales. Sus labios no eran precisamente unos labios clásicos, eran semi-aldeanos, pero refinados, algo gruesos, totalmente forrados en una hoja de rosa tenue, con humedad de rocío. Bien cortados, eso sí, en curvas voluptuosas de sensualidad distinguida. No se comprende cómo puede haber tanta seducción en una línea curva, porque al fin y al cabo, la curva que marca el corte de la boca de un maestro de escuela y la de una boca femenina de cualquier mujer hermosa son, en cuanto a curvas, esencialmente iguales. ¿Por qué no preferir la del maestro de escuela? No quiero entrar a describir minuciosamente las facciones de la famosa rubia moscovita, porque cada uno de ustedes ha de creer que describo las de su novia, de su amada o de su mujer. Y aquí toco los límites de lo inverosímil. Pero les ruego se sirvan tratar de representarse una fisonomía de joven basándose sobre los siguientes datos si quieren tener una buena visión. Ojos azules enormes. Tardan un día en abrirse para mostrar en el invernáculo de su pupila oscura un almácigo de ternuras. Gallardamente extendidos dos arcos poblados, largos y finos, como límite superior de una frente no muy alta, limpia, cubierta con piel suave, blanca, semirrosada. Una frente melancólica. No sé cómo puede haber frentes melancólicas, pero las hay. Una boca, no dos, alegre, risueña, un tanto burlona y a partir de la frente, un trigal de cabellos de inconmensurable abundancia, donde podría perderse una manada de elefantes. Además, la muchacha se llamaba Sicaia. Para tener la audacia de llamarse Sicaia, se necesita ser realmente linda y Sicaia, lo juro por esta cruz, lo era tan de veras que su existencia en este mundo constituye un anacronismo, pues a tener buen gusto el Padre Eterno la habría llevado al cielo en calidad de ama de llaves. Un tonto, que a mí me pareció muy desagradable, un primo cualquiera, entró al palco de la joven y tuvo la osadía de tomarle la mano y besársela allí, delante de todos, a nuestras barbas, so pretexto de ser esa una costumbre rusa. Además, El maldito no dejaba de llamarla si caía arriba y si caía abajo, como si ese nombre hubiera sido hecho para él solo. Y la muy descocada de Sicaia, bañándolo con su mirada azul y sonriéndole con la mitad izquierda de su boca, un rinconcito delicioso formado por los extremos irritantes de sus labios, emitía a cada momento unas palabras silbadas que debían tener muchas eses o querrían decir probablemente sí a todo cuanto el bandido proponía. Concluidas las carreras, la misma Sicaia cometió todavía la torpeza de tomar el brazo del joven, apoyarse en él fuertemente, inclinar la cabeza sobre su hombro y ponerse a hablarle al oído, siempre con un montón de eses y poniendo una cara de querubín que Dios confunda. Mis compañeros de palco quedaron literalmente tantalizados. Recomiendo el nuevo verbo a esos dos caballeros que están peleándose en Buenos Aires por saber si los sudamericanos tienen derecho de inventar palabras para enriquecer la lengua castellana. Con la desastrosa retirada de Sicaia, no se habló más de Chaika, de oficiales rusos, de saltos ni de carreras. Los cerebros habían quedado poblados de Sicaias rubias y ajenas. Llamo la atención sobre esta última calidad.
Que tenés labia, contame una historia.
Hoy te conté Chaika y Sicaia, del escritor argentino Eduardo Wilde.
Este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad.
En 1871, Wilde fue reconocido por toda la población por su colaboración durante la epidemia de fiebre amarilla que azotó Buenos Aires. Que dicho sea de paso, dejó más de 1.400 muertos. Su actividad política se inició en 1874, al ser elegido diputado para la legislatura de Buenos Aires por el Partido Autonomista. En 1876 fue elegido para el Congreso Nacional hasta 1880, llegando a ser vicepresidente de la Cámara. Wilde también destacó en su labor como escritor y periodista. Se caracterizaba por su estilo espontáneo, sobrio, lleno de gracia y chispa. Murió el 5 de septiembre de 1913, a los 69 años de edad, en Bruselas, mientras cumplía con su labor de representante para España y Portugal. El gobierno argentino decretó homenajes póstumos por todos sus servicios. La noticia tuvo repercusión internacional.
Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer.
Hacemos este programa Quien te cuenta, Miguel Ángel González. En la edición, Celso Miño. En la producción ejecutiva, Adriana Baldessari.
Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra.
Si querés contactarnos con nosotros para cualquier cosa que gustes, podés hacerlo a contameunahistoria@radionacional.gov.ar. Te espero el próximo miércoles a la 1. Y esto no es cuento.
Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. contame una historia. Mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la cuerda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma ponerme un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.